Hora 14 Andalucía Centro. Raquel Rivera.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El alcalde de La Puebla de Cazalla, Antonio Martín, espera que en 2 años esté concluida la subestación eléctrica, el inicio de esta infraestructura energética demandada desde hace más de una década para resolver los problemas de microcortes y deficiencias energéticas. Ya es una realidad. Está firmada el acta de inicio de los trabajos y en unas semanas va a estar la maquinaria sobre el terreno.
Si todo va como está planeado, en 2 años tendremos la subestación eléctrica. La Puebla va a estar encapsulada, va a hacer un circuito interno de que con nuestra subestación nos dará el apoyo principal del consumo nuestro, será de nuestra subestación. Entonces lo residual será lo que nos venga de fuera.
La subestación eléctrica comprometida por Endesa, que va a financiar íntegramente y que se va a construir en un solar municipal en la nueva zona industrial de los 40 en La Puebla. Su construcción despeja además el crecimiento para el desarrollo futuro de este nuevo polígono industrial en La Puebla de Cazalla. Es el tema de portada de este miércoles 16 de julio. Hay más noticias que avanzamos en titulares. El Ayuntamiento de Estepa llega al Ecuador del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino con prácticamente todos los proyectos iniciados y en algunos casos ejecutados. Está pendiente la autorización de patrimonio de la Junta para 2 importantes actuaciones, la rehabilitación de la muralla del antiguo Alcázar y la restauración paisajística del Cerro de San Cristóbal. Asaja Sevilla, junto con representantes de las diversas comarcas agrarias de la provincia, también de la Sierra Sur y de la Campiña, se manifiesta este miércoles en Bruselas para reclamar una PAC fuerte y bien financiada. La organización advierte de que esta política agraria está penalizada a productores del territorio, especialmente a cerealistas. Pedrera responde al llamamiento a la donación de sangre del centro de transfusión con más de 200 donantes en 2 días. Puente Genil ha concluido la obra de mejora de seguridad vial y movilidad y crea nuevas plazas de aparcamiento en el entorno del silo. Y Osuna ha inaugurado el campo de voluntariado del verano Urso 2025. Cumple 23 ediciones. Está dirigido a personas con diversidad funcional, un programa de convivencia impulsado por el Ayuntamiento y es que es referente en Andalucía. Participan una 20 de jóvenes procedentes de distintos puntos del país. Y vamos con el pronóstico del tiempo. Jornada de intenso calor. Hoy hay aviso naranja en la Campiña sevillana y amarillo en la Sierra Sur.
Consultora técnica agrícola Jesús Navas patrocina el tiempo.
Luce Peda, buenas tardes.
Buenas tardes. El fuerte calor continúa en la zona centro de Andalucía. A partir del viernes tienden a bajar un poco las temperaturas y el descenso térmico será más notable para el sábado. Hoy activados avisos amarillos y naranjas por calor, esperando alcanzar 42 grados en Écija y Puente Genil, 39 en Osuna, 38 en Lucena, 37 en Estepa, 36 en Archidona y 35 grados en Antequera. Mañana las temperaturas subirán un poco hacia la zona de Antequera y Archidona, llegando a 39 grados en esas localidades, temperaturas similares a las de hoy en el resto de zonas. El cielo poco nuboso despejado lucirá el sol esta tarde y también mañana. A partir del viernes tienden a bajar un poco las temperaturas, pero todavía el viernes serán altas y sí que bajarán de forma notable para el sábado. Se debilita el calor el fin de semana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Fitosanitarios, abonos, asesoramiento técnico, repuestos de tractor y maquinaria, utillaje agrícola, ferretería, pulverización, jardín, todo lo que necesita para su explotación en Consultora Técnica Agrícola Jesús Navas de Cabra. 957-521-605. Ahora ampliamos con servicio de taller. Jesús Navas. Crecemos juntos.
El inicio de la obra de la subestación eléctrica en La Puebla de Cazalla ya es una realidad. La adjudicataria está desarrollando trabajos previos y la maquinaria va a estar sobre el terreno para construir esta infraestructura a principios de agosto. Es un hito para La Puebla y para el entorno, teniendo en cuenta los problemas de deficiencias en el suministro eléctrico, los microcortes de luz, una obra que se ha retrasado debido a los permisos por parte de privados para la línea de evacuación y para la que ya se está tramitando la instalación de utilidad pública. Antonio Martín, alcalde de La Puebla de Cazalla.
Y en una semana ya está la empresa adjudicataria, está haciendo trabajos previos en la en la finca, en la parcela que donde va a ubicar, que el ayuntamiento ha cedido onerosamente para que no hubiese problemas de ubicación, y lo que más me complace es que se está compaginando. Ahora tenemos que traerle la luz en alta o en media tensión desde la línea que de 66 Cabea, que va Marchena o Zuna, trasladarle, están los permisos avanzados, pero claro, tiene una tramitación ambiental, pero cuando menos va a ser una realidad y va a cambiar, y cuando menos vamos a solucionar los problemas.
Una infraestructura que, como decía el alcalde, va a resolver los problemas de microcortes, va a encapsular el suministro energético en la Puebla y además se proyecta en la zona de nueva expansión industrial, en el polígono, futuro polígono de los 40, donde el ayuntamiento ya ha iniciado una fase de urbanización. Con su construcción se despeja el camino para el desarrollo y la urbanización de nuevas fases para esta nueva zona industrial, los 40, en la Puebla.
Hora 14, Andalucía Centro.
2:22 de la tarde, el Ayuntamiento de Estepa llega al Ecuador del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, con prácticamente todos los proyectos iniciados y en algunos casos ejecutados, como la APP con inteligencia artificial que crea recorridos en función de los intereses, el perfil del visitante, integra todos los recursos patrimoniales, además de la cultura y el ocio. Este Plan Estepa Inteligente 2030 tiene una vertiente de medio ambiente y naturaleza. El Ayuntamiento ha enviado patrimonio de la Junta para que dé luz verde un proyecto de restauración paisajística del Cerro de San Cristóbal. Así lo indica Asten Castillo, la concejala de Cultura y Turismo en Estepa.
Es la obra de restauración paisajística del Parque Francisco Ayala y lo que es el Cerro de San Cristóbal. ¿Con ello qué se pretende? Pues se pretende dar una visión de cuidado del cerro que tanto demandamos también los ciudadanos y las personas que vivimos aquí, ¿no? Porque es verdad que el cerro parece que está descuidado, pero no es así. Es que estamos en un espacio donde la flora autóctona es la que tenemos y queremos conservarla y tenemos que preservarla. Es verdad que hay que crear un poco de orden. Y para ello, pues se ha contratado a un arquitecto paisajista, que es el que ha diseñado un poco algunas de las zonas que se van a intervenir.
Unos trabajos que contempla la plantación de especies autóctonas y mejorar la movilidad en este enclave, en el Cerro de San Cristóbal. Además, se espera que los trabajos comiencen este otoño.
Se han creado diferentes caminos y en esos caminos pues se va a sembrar nuevas plantaciones de diferentes, como ya digo, diferentes arbustos, diferentes flores, para que den esa alegría que en muchos momentos pues nos falta en el cerro, ¿no?
Se espera que se esté concluida para la próxima primavera. La otra intervención en materia de transición verde es una obra de acondicionamiento y puesta en marcha del Centro de Interpretación de la Sierra de los Tajillos, en el complejo manantial de Roya, donde se ha restaurado el hotel y sobre el que se proyecta una última intervención de equipamiento de este alojamiento y actuaciones de eficiencia energética, para lo que el ayuntamiento va a presentar un proyecto al nuevo plan de inversiones por concurrencia competitiva aprobado por la Diputación de Sevilla. La restauración paisajística del cerro no es el único proyecto pendiente del permiso de patrimonio de la Junta de Andalucía. También se está a la espera de que se apruebe la rehabilitación de una parte de la zona amurallada del cerro, uno de los lugares de mayor interés en Estepa, parte del conjunto histórico y para la que se ha reservado una inversión de unos 350.000 euros.
Hora 14, Andalucía Centro.
Asaja Sevilla, junto con representantes de las diversas comarcas agrarias de la provincia, también de la Sierra Sur y de la Campiña, está en Bruselas para reclamar una PAC fuerte, común y bien financiada, dice, en un momento clave para el futuro de la agricultura en el territorio. Se va a movilizar esta tarde, una movilización que se produce por la presentación oficial por parte de la Comisión Europea del nuevo marco financiero plurianual que marca el presupuesto y las prioridades de la Unión Europea en materia de agricultura. Asaja incide en que el campo en Sevilla ha sido el que más fondos ha perdido con el nuevo reparto de la PAC. Ricardo Serra, presidente de Asaja en Andalucía.
La última reforma ya se constató de manera evidente lo que anunciamos al principio, que suponía una pérdida de ingresos muy importante para Andalucía en general y dentro de Andalucía especialmente perjudicado el campo sevillano, sobre todo los pagos por hectárea para los cereales. Esto pues puede abundar en eso y sobre todo además penaliza pues a las explotaciones de mediana dimensión. Aquí hoy daremos una llamada de atención, habrá que seguir.
Y más sobre agricultura y ganadería, la coordinadora agraria COAG ha pedido formalmente al Gobierno central que se aplique el mecanismo ya previsto por ley para profesionales del campo que les permita acceder a una jubilación anticipada conservando el 100% de los derechos y prestaciones. Andrés Góngora, responsable de Relaciones Laborales de COAG Andalucía.
Nuestra actividad se desarrolla en un entorno de condiciones, en muchos casos, muy duras. Creemos razonable, tal y como han pedido otras profesiones, que agricultura y ganadería no se alargue la edad de jubilación hasta los 67, sino que se permita que agricultores y ganaderos podamos solicitar la anticipación de nuestra jubilación a los 63 sin estar penalizados, por lo tanto, cobrando el 100% de las prestaciones.
Según la coordinadora COAG, en torno la edad media de los agricultores y ganaderos supera los 61 años y solo el 7% son menores de 40 años. Abrimos la página de la crónica municipal. En Puente Genil se ha puesto en marcha una nueva algorieta en el entorno de la intersección entre la calle Montalbán y la avenida Presidente Adolfo Suárez. Se han ejecutado actuaciones de mejora de la seguridad vial, la accesibilidad, la fluidez en el tráfico por parte del ayuntamiento. Además, se han puesto en marcha 14 plazas nuevas de aparcamiento. Y en Estepa se han iniciado los trabajos de la segunda fase de la reurbanización en la avenida del Saucejo, una vía de acceso a la localidad y que ofrece opciones además para senderismo y que comunica con una zona educativa en la parte alta del municipio. Explica la intervención Antonio Jesús Rodríguez Escamilla, concejal de Servicios Generales en Estepa.
Va desde la Era Verde hasta calle Mía la Sierra. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta obra? Pues lo que estamos haciendo, cambiando el saneamiento, que lo estamos haciendo por fuera de la acera, para evitar en un futuro posibles problemas que afecta a la acera, que el ciudadano pues tenga un paso de accesibilidad pues mucho más decente y sin peligro.
Una obra que cuenta con fondos del Programa de Fomento del Empleo Agrario. Osuna celebrará el próximo lunes en el recinto ferial el primer mercadillo nocturno. Tendrá horario de tarde, desde las 8 hasta la medianoche. Los tradicionales puestos comerciales del mercadillo municipal se van a trasladar al atardecer y para ofrecer su actividad por la noche, para animar así las compras, la afluencia de personas, teniendo en cuenta que en verano con estas altas temperaturas puede decaer la demanda en el horario habitual. Desde el ayuntamiento que organiza este primer mercadillo nocturno se espera una buena acogida, como se está produciendo en municipios del entorno que ya desarrollan esta iniciativa y esperan que se repita. Asun Bellido, concejala delegada de Desarrollo Económico en Osuna.
Como ayuntamiento esperemos que en Osuna también sea una jornada de venta fructífera, una jornada donde nuestros comerciantes de mercadillo pues queden contentos, que queden con ganas para repetirlo cuando ellos lo deseen. Por supuesto, aquí está el ayuntamiento para organizarlo cuantas veces sea necesario.
Y Osuna, que ha puesto en marcha el campo de voluntariado Urso 2025, el campo dirigido a personas con diversidad funcional, un programa de convivencia con jóvenes de todo el país y que es referente en Andalucía y que cuenta con el impulso del ayuntamiento. Mari Carmen Berraquero, concejala delegada de Bienestar Social.
Llevamos 23 años con este campo de voluntariado, por el que el ayuntamiento de Osuna ha apostado sobremanera por este campo, porque lo vemos primordial. Lo vemos esencial porque todos los lazos que se crean, las experiencias que se viven son importantísimas. Desde nuestro ayuntamiento, no solo con la financiación, también con los recursos humanos, los recursos técnicos y todo lo que haga falta, pues va a seguir apostando año tras año por este campo de voluntariado. De eso no nos cabe la menor duda.
En torno a una veintena de voluntarios conforman este año el campo de voluntariado Urso 2025. Y este paquete ya tiene cartel de la Feria de 2025 que se celebra en el primer fin de semana de septiembre. El jurado ha escogido la obra de la autora Carmen Torres, La Plaza del Carmen. El salón es escenario protagonista de este cartel, colorido con el azul y el amarillo como colores predominantes. Llegamos así a las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando Hora 14. Escuchan la SER.